Increíble todo lo que escuchamos con Gabriel Borja. Y saben que no nos aguantamos las ganas, nos tocó hacer un segundo capítulo.
Segundo, tercero, cuarto, podemos sacar mucha información. Pero la segunda parte se compone con todo lo que tenemos por aprender de él.
Además que habla mucho del tema de arte y demás, ¿no?
Total, es que creo que él tiene tantos puntos de vista y podemos aprender desde tantas perspectivas que él tiene que nos quedamos con muchas preguntas todavía por hacer.
¿Cómo así, Angélica?
Ustedes alcanzaron, yo quedé aquí con una lista como de 10.
Todos aquí con más preguntas.
Yo también quedé aquí con mi lista llena.
Entonces, quédense con nosotros porque esto se compone, esto es...
The Unbroken Project.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Nosotros vivimos en ciudades donde hay mucho movimiento, actividades, estamos casi que desde temprano saliendo de nuestras casas, llegando tarde, y hay días en los que no podemos sacar el tiempo, el espacio para tener la meditación, la oración. ¿Qué cosas cotidianas podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, de pronto sin que nos ocupe tanto tiempo, pero sí ser más conscientes de con esto cuido mi mente?
Definitivo es ir al día, o sea, estar mucho más presente y estar como evaluando cómo está la calidad de mis emociones y pensamientos, ¿no? Creo que muchos tenemos trayectos donde vamos hacia el trabajo, aunque sean pequeños. En ese momento puedo empezar a hacer un pequeño ejercicio de introspección. ¿Cómo he estado? ¿Qué está pasando? Ponerme un poco al día, ir a esas cosas. Entonces ya sé que tomemos un minuto nada más para respirar y hacer una evaluación de nuestros pensamientos y emociones antes de entrar a una clase en la universidad o antes de entrar a una junta de trabajo o antes de tomar un autobús o subir al metro, lo que sea. Podemos tomar nosotros la oportunidad en minutitos solamente para evaluar. Si tenemos un teléfono móvil a la mano, un celular, escribir. Me siento así, estoy aquí, esto está pasando. Y eso de repente es como se lo entrego a Dios. O sea, algo tan fácil como, hey, me siento un poco enojado, Dios, te quiero entregar mi enojo, necesito, ¿no?, como invitarte a este momento y guíame. O sea, una oración tan rápida y sencilla, pero que hace conciencia de cómo está mi estado de ánimo, dónde están mis emociones y ahora entregárselo a Dios. Y si hacemos eso 5 o 6 veces diario, créame que va cambiando mucho nuestro enfoque. Y es más, lo vamos a hacer automático y lo vamos a empezar a alargar un poco más. Porque va a invitarnos y nos va a hacer bien. Y en el momento que tu cuerpo se reacciona y dice, eso me gustó, lo quiero repetir. Entonces ahora la oración ya no es un peso de tengo que hacer esto. Me invita a hacerlo. O sea, mi cuerpo me dice, hey, necesitamos hacer esto. ¿Qué está pasando? Hay que hacerlo más y más.
Total.
A mí me parece increíble lo que mencionas y algo que conecto con algo que escuché hace mucho tiempo también que mencionabas, era incluso la comida. En ese termómetro que mencionas, cómo incluso la comida puede influir en cómo uno se siente. Recuerdo mucho, mencionabas, no es lo mismo irse a comer, a cenar algo suave, a comerse una pizza a las 11 de la noche, como te levantas al otro día. Es algo completamente diferente.
Como duermes esa noche.
Está bien.
Empezando. Bueno, Gabriel, tú ahorita nos estabas hablando sobre la importancia de la oración y estar entregando constantemente estas cosas con las que lidiamos a Dios, pero también nos mencionabas el poder meditar en pasajes de la palabra, que de hecho ahorita también lo retomábamos aquí en la mesa. La Biblia está llena de tanta riqueza de pasajes que literalmente se convierten en aire para nosotros cuando sentimos que no podemos respirar. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es uno de esos pasajes que tú dices, para mí, Gabriel Borja, este pasaje me devuelve el aliento cuando siento que no puedo respirar? ¿Tienes alguno en particular?
Hace las mejores preguntas. Cada vez que hablan al micrófono estoy orando. El pasaje que primero me vino a ayudar muchísimo está en Lucas 11, donde Jesús está diciendo el reino de los cielos. Muchos dicen que está aquí, está allá, y quieren como descubrirlo, pero el reino de los cielos está en ustedes. Y para mí este siempre me recuerda que todo lo que el cielo puede ofrecer y todo lo que Jesús trajo está en mí. Porque constantemente siento que tengo que buscar la paz, buscar el amor, buscar la salvación. Y justo ese pasaje está diciendo, lo que tú estás buscando, el Espíritu Santo ya lo depositó dentro de ti.
Wow. Wow.
Pues vuelve otra vez a alinear mis pensamientos, vuelve a alinear lo que estoy haciendo y mi meditación es: el reino de los cielos está dentro de mí. Estoy buscando paz, pero realmente la paz la tengo que cultivar. Está en mí, porque es lo que dice Jesús: mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la puede dar. Por lo tanto, no la voy a tener, no voy a tener paz. Tengo paz, que es totalmente cambia la conversación. Y si ya tengo la paz, entonces ahora la debo de cultivar. Entonces, ese es uno de los pasajes que constantemente estoy como regresando. Aunque ahorita este último mes y medio he estado meditando mucho en Mateo 11, mi carga es ligera, mi yugo. No sé, ese pasaje lo he traído tanto en la cabeza constantemente, ¿no? Para decir por qué me está pesando, qué está pasando, cómo lo estoy evaluando, cómo veo mi ministerio, mi vida, que no sea como pesado y si me estoy quejando, por qué. Entonces, lo he estado trayendo en la cabeza estos meses, pero ese de Lucas 11 ha sido, ese es como al que siempre voy. Esta idea del reino de los cielos está dentro de mí.
Wow, anotado. Pero digamos que en el día a día también vivimos situaciones que a veces generan esos altibajos, esas frustraciones. ¿Cómo podemos lidiar correctamente con eso sin que afecte más de lo necesario?
Yo lo que les haría la recomendación es como un par de búsquedas en su navegador. Una de ellas es busca pensamientos limitantes, otra busca la rueda de las emociones. Entonces, si yo estoy como consciente de darle lenguaje a esas emociones y estoy viendo que estoy subiendo y bajando, ese tiene que ser un foco rojo, una alerta que necesito detener y necesito ver por qué estoy yo como que tan inestable emocionalmente. Y normalmente la inestabilidad emocional, pues es porque hay algo muy fuerte que yo experimenté, pero que no me di cuenta que me había afectado en esa forma. Entonces, tal vez necesito detener, hacer una pausa más grande y preguntarme qué ha pasado en esta última semana que tal vez no pensé que fuera tan importante y relevante, pero que tal vez sí me afectó más de lo que yo pude percibir en el momento. Y porque a veces estamos un poco molestos y no nos damos cuenta que fue algo que pasó hace 3 días. Entonces, si ya ves que anda uno como más errático en las emociones, sí hace una pausa mayor. Escribe, tal vez, a algunos les sirve como que llevar ese diario, a algunos les sirve conversar, ve y toma un café con una amiga, un amigo. O sea, busca explorar qué haya pasado que te está teniendo en esa situación.
Parte de esa rueda de las emociones que cuando lo escuché también me sentí golpeado porque si es que no podemos seguir pensando en las mismas emociones que teníamos de niños, ¿no? Estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, porque hay subemociones que no sabemos identificar y que no sabemos mencionar y que por eso mismo la rueda de las emociones es tan importante conocerla bien. Pero también, ¿cómo podemos tener un termómetro para hablar acerca, o sea, para entender si lo que estoy sintiendo es estrés normal o ansiedad o algo ya muy relacionado con la depresión? O sea, ¿qué indicadores hay en mi cuerpo que me puedan dar a entender si estoy en el inicio o en el o ya muy o en un tema muy avanzado? O si sí fue que comí una pizza en la noche antes de dormir.
Justo hay un episodio que se llama Check Up, donde es como una meditación guiada como para poder hacer una evaluación, porque todos vamos a percibir las cosas de forma diferente. Algunos van a empezar a encontrar que en su propia experiencia empiezan a tener ganas de, o sea, yo les voy a decir la mía. A mí me dan ganas de ir y comer un helado con chocolate. O sea, ese es mi, o sea, cuando yo sé que no ando bien, es que necesito chocolate. Y normalmente no es como que esté tomando azúcar y comiendo azúcar. Pero justo hace 3 días tuve una mañana como complicada y yo nada más lo que decía, necesito un brownie, esto es de chocolate, triple chocolate. Y entonces era porque había una experiencia que tuve que me recordó algo hace algunos años y fue como un choque emocional. Entonces reconocí lo que estaba pasando. Entonces a lo mejor algunos es como, ¿sabes? Me he estado dando cuenta que me duelen las manos, no he dormido bien, estoy comiendo lo que sea. Entonces todos tenemos que tener nuestras alertas. Para algunas personas es dolor en el abdomen. Para algunos es que empiezan a estar irritables, le gritan a cualquier persona que se le pare enfrente. Entonces todos experimentamos de manera diferente. Ahí es donde tal vez algo como el eneagrama nos ayuda a entender que si somos un poquito más viscerales, si somos más emocionales, si nuestros pensamientos están como que aturdiéndonos. Y ahí es donde uno tiene que conocerse, porque la experiencia que tú tienes va a ser diferente a mi experiencia. Pero tienes que tener tus alertas, ¿no? Como, hey, cuando yo hago esto ya me di cuenta que es muy posible, a lo mejor para alguien es que empieza a poner canciones deprimentes, románticas, de as, y te empiezas a acordar del ex, y entonces ya es cuando ya está yendo la cosa mal, ¿no?
Su presencia radio te acompaña.
Tocas de mencionar algo que lo conozco, pero de pronto no es tan común escucharlo, y es el Enneagrama. A mí me encantó, la verdad. De hecho, después empecé a seguir otro podcast de un amigo tuyo que habla sobre el Enneagrama. Soy mi tipo.
Soy mi tipo.
pero no es tan común, y digamos que esta herramienta sirvió mucho para poder tener más información y me ayudó a conocer más aspectos de quién era yo.
El Enneagrama simplemente es una de muchas herramientas que nos puede ayudar a conocernos. Y lo que hace es que hay 9 tipos o 9 formas de experimentar el mundo, y es una metodología bien interesante. Ya se ha hecho mucho trabajo también de parte de muchos autores cristianos para poder desarrollarnos espiritualmente de acuerdo a nuestro tipo y cómo vemos el mundo. No es la única herramienta, hay otras. Por ejemplo, hay un test de 16 personalidades, hay otro que se llama Big Five Test, que es una prueba de los grandes 5. Y para otros más cristianos, antes estaba el flemático, clérico, melancólico.
Aquí estamos nosotros.
Sí. Ya sabemos que Pedro Sanguíneo.
No, jamás.
Ese era como el clásico como cristiano. Y ahora el Enneagrama es un poco más complejo, pero la verdad es que da mucho lenguaje a nuestra experiencia de cómo estamos cuando estamos desregulados o estamos en estrés, y cómo cuando nos sentimos bien, ¿no? Regulados. Entonces, es solamente otra forma de conocernos. Yo recomendaría leer un libro para poder aprender más acerca del Enneagrama, o escuchar un podcast. Hay varios podcasts muy interesantes. Otro también que se llama Discover Freedom, también que está en español, de Misty. Ella también tiene un buen podcast hablando del Enneagrama, y también el de Rubén, de Soy Mi Tipo. Entonces, son buenos podcasts.
Hay un tema que usted también toca mucho, y es el de la creatividad, ¿no? De hecho, creo que hace poco terminó una especialización en coach creativo, y yo quisiera saber, como para entrar un poquito en este tema, es qué rol juega la creatividad en nuestra salud mental.
Me puse a pensar cómo es que cada experto, por ejemplo, si yo quiero aprender acerca de salud física, pues quiero aprender de los deportistas, quiero aprender de gente que ha hecho deporte, porque ellos nos han desarrollado esta capacidad de hacer mejor ejercicio. Me puse a pensar qué podemos aprender de los creativos, y lo que ellos hacen es darnos lenguaje a nuestras emociones. Por eso nos gusta la música, porque nos expresan el amor que sentimos. Yo siento eso y por eso me gusta esta canción. O lo mismo pasa con la alabanza y adoración, que también nos dan lenguaje a nuestra pasión por Dios. Y creo que de los creativos, de la gente creativa, podemos aprender de cómo incluso en medio de nuestro sufrimiento podemos ver la belleza y transformar de alguna manera nuestro lamento en baile. Creo que ese es el trayecto que los creativos hacen, lo que hacen las películas, lo que hace el arte, lo que hace la poesía. Guiarnos a través de todas estas gamas de emociones, y al final nos pueden llevar a una historia de redención. Y eso es lo que podemos aprender de ellos. Por eso creo que todos podemos aprender un poco a ser más creativos, a que no hay una forma de ver mi problema. Tal vez hay otras formas de experimentar este problema, y tal vez hay algo que yo no he visto que Dios está haciendo en medio de todo esto. Cuando estás pasando ansiedad y depresión, dices, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y creo que justo incluso la palabra dice, del caos, de lo vacío, de lo desordenado, hubo una nueva creación. Y algo nuevo ocurrió. Entonces, para mí, desde Génesis capítulo 1, caos, vacío, desorden, se generó una nueva creación. Y creo que muchos así nos encontramos cuando nuestra salud mental está por los suelos. Hay algo nuevo que Dios está creando en nuestras vidas.
Bueno, con esto que nos acabas de decir, me surge una pregunta. ¿La creatividad es un reflejo de sanidad mental o es un camino para lograr esa sanidad mental?
Creo que sería un camino, o sea, sería un camino. No sé si sería un reflejo porque inmediatamente hay personas que dirían yo no soy creativo, ¿no? Yo no he hecho nada, yo creo que todos somos creativos, pero tenemos que ir descubriendo cómo se ve nuestra creatividad. Y yo diría que justo en eso va a ver que en la creatividad es una forma de redefinirte. Porque creo que la ansiedad, la depresión, esas cosas nos están pidiendo una redefinición de quién somos y cómo somos y lo que está pasando. Entonces, es una nueva forma de conocer a Dios. Es una manera nueva en que vas a ver que Él va a hacer algo en tu vida. Y creo que sí hay una nueva creación que va a ocurrir dentro de nosotros. Entonces, yo vería ese como un nuevo camino a una versión mejor de ti. O sea, yo ahora puedo mirar la versión del 2017 de Gabriel y la del 2023 y digo, ese del 2017 tenía que morir. O sea, sí o sí tenía que acabar porque esta versión es totalmente mucho más libre. Está aferrada a ciertas cosas y esa aferra, o sea, como estaba tan aferrado a ciertas ideas, es de donde venía, ¿no? Mucha de esta ansiedad. Entonces, esta nueva versión definitivo y la que viene, o sea, es como lo que viene, es lo que estoy yo confiando en Dios.
Wow, igual en ese cambio que tú mencionas, yo creo que muchos también tienen ese estigma de que el creativo es alguien que es artista, que es bohemio, que se dedica a algo específico, pero no todos son así, todos pueden ser creativos en su propio medio. Pero igual para esa gente que no se considera creativa, al momento de estar atravesando alguna crisis de salud mental, ¿qué puedes recomendar? ¿Qué actividad podría hacer?
Sí, creo que cuando hablamos acerca de creatividad referente a nuestra salud mental es simplemente permitirnos ver nuestra situación a través de una perspectiva diferente. Y creo que es eso, el darte la oportunidad de que Dios pueda abrir tus ojos para ver tu circunstancia de una forma distinta. Sobre todo esta idea que dice mis pensamientos no son tus pensamientos. Y Él está viendo las cosas de una forma diferente. Me encanta ver que tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque son 4 visiones diferentes acerca de Jesús. Entonces, a lo mejor no te consideras creativo, pero esto no significa que no puedas abrir tu corazón, tu espíritu, a decir, Dios, abre mis ojos para ver esto de una forma diferente. Tal vez siempre lo he visto así, tal vez siempre he estado así, pero esa creatividad es una perspectiva y puede venir en un mensaje, en una predicación, en un libro, con un amigo, en una conversación, en un podcast. Es nada más como, Dios, guíame y déjame ver cómo tú puedes cambiar esta perspectiva.
Y yo creo que muchas veces decimos, no soy creativo, y es resultado de esa voz interior que nos dice, o sea, eres un fracasado, no puedes, no eres capaz. Entonces, ¿qué decirle a esa voz interior que nos bombardea y nos dice, no, no puedes?
Justo eso va a venir a través de ir sanando también nuestros pensamientos que nos han limitado como para ver nuestra propia identidad. Uno de los pasajes que me motiva mucho como animar a la gente en este espacio es este de Mefiboset, en el cual él viene y se sienta a la mesa. Fíjate que su nombre es el destructor de la vergüenza. Esa es la traducción de su nombre. Entonces, muchos de estos pensamientos es que estamos avergonzados de quién somos. La vergüenza nos ha detenido de poder decir soy creativo. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si digo que yo he visto a Dios o he hablado con Dios? Entonces, definitivo, hay una confrontación con la vergüenza. Y en la medida que confrontamos esa vergüenza que está como permeando en nuestra vida, creo que vamos a podernos ver a través de una luz totalmente diferente. La forma en que Mefiboset se veía y la forma en que David lo veía era totalmente distinto. Entonces, sí tenemos que trabajar en esta idea de estar avergonzados de quién somos y el lugar que es. Y eso es como mucho el síndrome del impostor, ¿no? Yo por qué estoy aquí, yo por qué no merezco esto y por qué estoy allá. Y creo que ese es ir y sentarnos con Jesús a la mesa y decir, ¿sabes? Quiero definirme por cómo es que Dios me está definiendo a mí.
Tremendo, porque con eso que acabas de decir, definirme con lo que Dios me está definiendo a mí, hace un tiempo entré como en un proceso de introspección.
¿Qué?
Me analicé a mí misma como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Angélica? ¿Por qué estás pensando así? Sí. Y de hecho fue hasta curioso, chistoso, porque yo dije como, ve, ¿será que un cristiano puede hacer esto? ¿Será que es correcto?
Chistoso en Colombia, como raro.
Gracioso, sí, sí. Así como curioso. Porque me di cuenta que frente a ciertas situaciones estaba reaccionando de una manera muy puntual, ¿no? Entonces,
eso explica muchas cosas.
¡Ay, no! Pues sí. Pero sí empecé a analizarme, bueno, porque tengo esta forma en la que reacciono de esta manera. Y obviamente al pasarlo por distintas preguntas incógnitas, de hecho preguntarle a Dios qué está pasando, por qué reacciono de esta manera, empecé a entender que hay muchos patrones de comportamiento que nosotros tenemos que los hemos como cultivado en nuestra mente o los han puesto desde que somos muy pequeños. Y puede ser desde nuestra familia, la forma como vemos la vida desde muy pequeños, hasta nuestro contexto social, nuestra cultura, nuestro país, cómo se mueve el entorno en el que estamos. Nosotros aprendemos a reaccionar de cierta manera y eso hace que nosotros afrontemos de una forma muy particular la vida. Pero encontraba que también muchos salmistas decían, es como que se hablaban a sí mismos, le hablaban a su alma para recordarle el orden de las cosas. Y creo que eso es algo que en ese momento fue como, pero ¿cómo así? O sea, que uno le puede hablar a su alma, a su interior, a su espíritu. Y nosotros a veces como que condenamos ese tipo de cosas justamente porque lo abarcamos desde el desconocimiento de que nosotros mismos tenemos el poder de la vida en nuestra boca. Así que encontraba que los salmistas decían, alma mía, alaba al Señor y no olvides. Ya puedes estar tranquila, alma mía, porque has de ver la bondad del Señor. Así que creo que todos necesitamos pasar por un proceso en el que podemos como reeducar nuestra alma, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé si estoy diciendo algo terrible aquí.
Pues Angie, muchas gracias por haber venido.
Claro que no.
Pero,
buenísimo.
Pero como sí, sí. Enseñarnos, necesitamos de nuevo decir como no está normal el que reaccione de ciertas maneras, pero hay otros patrones que sí vienen más de la Biblia y que me ayudan a ser más la angélica que Dios necesita en este tiempo, en esta generación.
Estás escuchando The Unbroken Project.
¿Qué tips podrías darnos tú para realmente creer lo que dice la Biblia? Porque puede que nosotros leamos, pero quizás nos cuesta como apropiarlo, hacerlo parte de nosotros para empezar a cambiar.
Yo le daría creer lo que dice la Biblia y creer que está sucediendo algo en nosotros.
Exacto.
Sí, creo que esa es una de las batallas constantes que todos tenemos alrededor de estos pensamientos. O sea, como tú lo estás diciendo, es de repente estos pensamientos nos abruman y nos están deteniendo. Y sin duda lo que los salmos hacen es invitarnos a que estemos hablándonos y recordándonos cuál es nuestra identidad. Algo que sí tenemos que entender de nuestra mente es que los pensamientos negativos se pegan más a nuestra mente. O sea, nuestra experiencia más va hacia lo negativo que hacia lo que llamaríamos positivo. Entonces, para poder hacer que un pensamiento que es de parte de Dios para nuestra vida, una idea como tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia, yo necesito cultivarlo y contemplarlo aproximadamente un minuto en mi mente para que se me pueda como empezar a impactar lo que tengo. No va a ser inmediato, pero una interacción negativa de 10 segundos va a impactar lo mismo que un minuto de estar como meditando.
Wow.
Entonces, sí es más como que sí, tendemos a eso porque nos da una sensación como de seguridad. Prefiero bajar mis expectativas y no esperar mucho a tener como expectativas altas de mí, de lo que puedo hacer, porque duele más, porque nos confronta más, porque nos impulsa más, porque sentimos que otra vez nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, en la medida en la cual sí, meditamos en esos pensamientos y permitimos que el Espíritu Santo nos esté hablando de esas palabras y para algunos a lo mejor es como repetirlo, ¿no? Tenerlo en nuestro proceso de meditación. Tal vez es tenerlo muy presente, ponerlo en tu celular, a lo mejor en el wallpaper o en la pantalla principal, algo que te esté recordando. Y lo vemos, o sea, en el Antiguo Testamento una de las palabras es recuerden, no olviden, recuerda, no olvides. Sí, tenemos que hacer ese trabajo en rediseñar y reformatear nuestra mente o remodelarla, ¿no? Para que pueda otra vez creer estos pensamientos. Entonces, sí creemos más fácil noticias negativas que noticias positivas, ¿no? O sea, alguien te dice, hey, te acabas de ganar, no sé, 100,000 pesos. Ah, ok, hey, te acaban de robar 100 mil pesos. ¿Lo crees inmediatamente? Es como, primero crees que te robaron a que te los ganaste. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Estaríamos como dudando incluso, yo no me lo merezco, no sé si soy yo, te equivocaste, no fue para mí, es para alguien más. Nada más esa diferencia, aunque fuera la misma cantidad de dinero, el que te lo robaron, luego lo crees, a que a lo mejor lo ganaste. Y es un poco la tendencia de nuestra mente. Tremendo. Que tenemos que confrontar.
Uf. Ah, bueno, ahora yo quedo con un reto porque es que yo soy sanguíneo.
No, sanguíneo. No. Amamos a los sanguíneos.
Sanguíneo hemorrágico. Que es mucho sanguíneo. Pero a lo que quiero ir realmente es, si son como yo, hace poco hablaba con una amiga y yo decía, no, el proceso de crecimiento tal vez no es hacia arriba, sino como hacia lo ancho. Yo sí he crecido hacia lo ancho, sí. O sea, los cachetes, la barriga. Pero más allá de eso, es que sí siento que es hacia lo ancho, porque siento que cuando hablamos de crecer como hacia arriba, es como en una sola dirección. Pero cuando hablamos hacia lo ancho, son como muchas áreas de la vida. Entonces, siento que ahora mismo decimos, bueno, quiero tener una vida saludable, tengo que hacer ejercicio, tengo que leer un libro por lo menos a la semana, tengo que meditar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a hacer, tengo. Y son tantas cosas que a la larga uno no sabe cómo dar prioridad, cómo distribuir bien el tiempo y cómo hacer que eso no le genere a uno carga porque, pues bueno, sí, está bien. Todo eso le ayuda a uno a crecer, pero a veces tantas cosas buenas por hacer ocupan mucho tiempo que a veces del cual no disponemos. ¿Cómo priorizar y cómo hacer que realmente podamos crecer de una forma saludable sin que nos genere más estrés?
Sí, yo diría primero hay que hacer las paces con nosotros. O sea, si no nos vemos como enemigos, no nos vemos como un problema a resolver y nos mostramos un poco de compasión y nos hablamos con un poquito de compasión, como lo haríamos con un amigo, ¿no? O sea, si tú vienes conmigo y me cuentas esta situación, te diría, hey, o sea, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, ser realista en tus expectativas. Yo sería amable contigo, escucharía y no te estaría diciendo, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué haces esto? Entonces, tenemos que ser mucho más amables con nosotros y tener unas expectativas un poquito más realistas de cómo vamos en nuestro proceso. No compararnos con otros, no abrumarnos con todo y decir, este es mi ritmo. Esa es la forma en que yo puedo acercarme. Y tenemos que darnos espacio a esa experiencia. O sea, en mi caso, una de las cosas que ahorita venía como cargando es como, necesito leer más la Biblia. O sea, como que no he dedicado tanto tiempo y venía como este pesar. Y algo que ha pasado es encontrar una aplicación que me ha transformado mi manera de acercarme a la escritura. Y me ha ayudado tanto el tenerlo como grabado y ponerlo y que me lea la Biblia 10 minutos. O sea, me ha ayudado tanto a sentirme mucho mejor porque venía como con mucha carga, mucha culpa, mucha comparación. Entonces, eso que mencionas es porque nos comparamos con alguien más, ¿no? O sea, eso es seguramente lo que todo mundo hace. Come bien, hace ejercicio, duermen 8 horas, trabajan esto, hacen el otro, tienen esto y el otro. Entonces, esa exigencia, esa demanda viene de comparación, viene como un juez interior que nos está empujando. Yo diría, encuentra tu ritmo. ¿Cuál es el ritmo al que tú puedes sostener y que tú puedes ir? En tu contexto, en tus relaciones, en donde tú estás, en la ciudad en la que vives. O sea, ser un poquito más realistas. No todos vivimos en la misma ciudad. No todos estamos en la misma temporada de nuestra vida, ¿no? Si estás en la universidad y tienes un trabajo y un empleo, tu vida está muy saturada. Nos vamos a tener que ver qué pudiera ser la forma en que puedes llevar todas estas cosas de una manera saludable. Entonces, ve a tu propio ritmo. No corras un maratón si nunca has corrido 1 kilómetro. O sea, no va a funcionar.
Bueno, yo sé que todos nuestros oyentes, como nosotros en esta mesa, quisiéramos saber cómo poder contactar a Gabriel Borja y que fuera nuestro coach personal. Pero
Gabriel sufre en este momento, ¿no? Está haciendo cara de no, más roles, no, por favor, no me pongan más cosas. En este momento.
Pero aparte, pero aparte del podcast, ¿qué otras ayudas pueden encontrar las personas que nos están escuchando de parte de Gabriel Borja?
sí. Perdón. Estoy justo abriendo esa oportunidad de tener algunas charlas de acompañamiento espiritual. Entonces tengo una agenda un poco limitada, pero sí lo estoy intentando abrir.
Uf, logramos la entrevista.
y buscando tener también algunos grupos pequeños, entrenamiento para grupos pequeños. Entonces, sí, son ahorita las cosas que están abiertas, sobre todo a través de Patreon. También es una plataforma en la cual tengo la oportunidad de abrir más recursos, de tener un grupo en Zoom que es más o menos 12 semanas, donde tenemos algunas conversaciones. Y por ahora es todo lo que puedo hacer, pero quiero crear más recursos que otros puedan utilizar. Entonces, en eso estoy trabajando para que el próximo empujoncito del año ofrecer recursos para que cualquier persona que quiera abrir un grupo pequeño en su iglesia, en su contexto, con sus amigos, para hablar de salud mental, tenga los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, ese es mi deseo.
Bueno, esperamos que sea pronto. No.
Por favor, no generes parecido.
Sí, no.
Está bien.
Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo tan agradable. Gracias por habernos acompañado aquí en The Unbroken Project. De verdad, creo que fue un privilegio.
Lo disfrutamos.
Para toda la mesa y nuestros oyentes.
Así es. Sí. Aprendimos mucho.
Oh, gracias a ustedes. La verdad es que me han inspirado. Estoy de veras sorprendido. Así que me ha motivado muchísimo. Ustedes han sacado cosas de episodios que están, wow, sí es cierto. ha sido una experiencia muy reconfortante. Gracias a cada uno por sus experiencias. Realmente me han inspirado mucho en esta conversación y les agradezco profundamente este momento.
Ay, lo disfrutamos. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo.
Muchas gracias.
Y ahí estaremos todavía pendientes de todo lo que continúas sacando.
¿Qué tal todo lo que pudimos aprender con Gabriela? O sea, de verdad, me voló la mente, como dijo el señor Santiago Franco.
Sale uno con muchas perlas para la vida, para los demás.
Y es una carga fácil de llevar. Cuando empezamos a ser un poco conscientes de todo, de la importancia de la salud mental, es una carga que empezamos a soltar y aprendemos de muchas herramientas para empezar a ponerlas en práctica día a día.
¿Qué fue lo que más te gustó, Angie, del programa?
Personalmente, me encanta que Gabriel tiene una forma de hablar tan sencilla que uno dice como, ay, sí, ¿verdad? ¿No? Como que también me dan ganas de pensar lo mismo y me dan ganas de empezar a hacer cosas al respecto. Así que creo que él, desde sus puntos de vista como pastor, pero también como un experto y muy conocedor de todos los temas de salud mental, podemos aprender demasiado de él.
A mí me encantó lo que dijo de conectar la calidad de pensamiento, emociones con tu espiritualidad. O sea, eso a mí me voló la cabeza y ya no supe qué más decir.
Santi, porfa, suba eso a Instagram o a Twitter y yo ex Twitter, porque antes se llamaba Twitter.
Ex Twitter.
Dianita, ¿qué te llevas para la casa hoy?
¿Qué me llevo? Pues salgo con el corazón lleno de consejos, pero sobre todo de cosas prácticas que no era consciente. La importancia de verdad de meditar, de analizar la palabra, lo que estoy leyendo. Muchas veces leemos la Biblia y la pasamos por encima, pero hay muchas cosas que de verdad podemos rumiar, como lo decía él.
Ojo, rumiar, no rumbear.
Rumiar.
Que no se malentienda.
Y empezar a bajar eso que leemos a nuestra mente y a nuestro corazón.
Que haya cabida en nuestro corazón. A mí me encantó y es la parte de ser responsable. Soy responsable de lo que estoy sintiendo y debo levantar la mano cuando lo tengo que hacer. Soy responsable de mi amigo porque también soy parte de alguna red de apoyo de alguien. Y entonces yo tengo que estar con herramientas, no para solucionarle la vida, sino para apoyarlo y que me apoye a medida que vamos caminando juntos en este proceso. Entonces, digamos que eso fue lo que me impactó. No puedo dejar como, ay, ojalá se recupere pronto. No, también yo puedo ayudarlo y acompañarlo.
Y él encuentra, claro que sí, ay, gracias, claro que sí, gracias, aquí estábamos, gracias. Pedrito. Él encuentra tu ritmo, ¿no? Que era algo que él mencionaba. A veces el meternos en lugares de necesito esto, tengo que encajar de tal forma, nos crea una ansiedad que no es necesaria. El empezar a liberarnos de todo eso nos ayuda a ser realmente quienes somos y que de hecho él lo nombra al final de todos sus episodios, o bueno, como en los últimos episodios, y es como, sé tú mismo, porque los demás lugares ya están ocupadas. Eso habla de que seamos realmente nosotros.
Bueno, entonces nos podemos ir con ese. Sé tú mismo, porque los demás lugares ya están ocupados.
The Unbroken Project.